Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta entrevista global. Hoy conversamos con Julieta Suárez Cao, que es doctora en ciencia política.
Un grupo de politólogas ha levantado fuertemente a un equipo de discusión y difusión de las cientistas políticas en Latinoamérica con una idea clara: hacer que los procesos sociales, políticos y económicos incluyan su enfoque, su participación y su expertise. De ahí que en Chile se esté promoviendo el aporte de las mujeres en el proceso plebiscitario del próximo 25 de octubre y conseguir una nueva constitución con enfoque de género. Pero ¿de qué se trata esa perspectiva y cómo se podría conseguir? Sobre cómo llevar el feminismo a la Carta Magna y en qué cosas concretas se traduciría, comenzamos a hablar desde ahora y tú puedes participar en nuestras redes sociales usando el hashtag Entrevista Global.
Julieta, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Rafael, muchas gracias, contenta de estar aquí con ustedes.
Julieta, el gusto es nuestro. La discusión sobre cómo hacer que los procesos sociales, políticos, que por ejemplo la elaboración de una nueva constitución tengan la visión femenina, la inclusión de la mujer, digamos, por primera vez en la historia, porque nuestros jóvenes países han sido muy, muy, muy patriarcales y muy machistas en esto. ¿Cómo se ve aspectada hacia adelante? ¿En qué momento estamos de esta discusión?
Mira, yo tengo una visión bastante optimista en el sentido que tener la posibilidad, ¿no?, de repensar una constitución y de ser además el primer país en el mundo que lo haga de manera paritaria, ¿no? Entre hombres y mujeres, creo que permite gatillar una serie de reformas que otros países quizás las tuvieron que hacer, ¿no?, a través del Congreso, y que eso demora un poco más, son más parceladas. Pero la oportunidad entonces de una nueva constitución, primero con todo lo que eso implica, ¿no?, más allá del rol de las mujeres, de tener una primera convención constitucional diversa, no solo paritaria, ¿no? Ojalá que se defina prontamente también la inclusión de escaños para pueblos originarios, ojalá que también se solucione prontamente el tema de independientes, ¿no? Pero esta idea de crear un foro donde la sociedad más representativa, ¿no?, más como realmente es la sociedad chilena en el 2020, pueda sentarse a pensar y acordar las reglas futuras de convivencia, digamos, para los próximos años, décadas. A mí me parece que es una oportunidad fantástica y que va a gatillar un montón de reformas y de iniciativas, digamos, de una sociedad mucho más inclusiva, mucho más incluyente e integrada, digamos, de lo que se podría haber hecho con reformas parceladas, ¿no?, desde el Congreso.
Sí, ahora, el problema es que, a ver, como suele ocurrir en la historia, cuando alguien tiene el poder o mayores cuotas de poder, hacer que comparta ese poder es un proceso complejo. En Chile hemos visto que la idea de una asamblea constituyente paritaria con cuotas para pueblos originarios, por ejemplo, ha sido resistida con toda suerte de subterfugios por la clase política dominante.
Totalmente, digamos, el establishment en general, las personas que se benefician de las reglas actuales, y eso explica por qué las instituciones, las constituciones, las reglas políticas en general tienen una estabilidad muy alta, hay mucha inercia institucional, porque las personas que se benefician por estas instituciones son las que deberían decidir, ¿no?, cambiarlas, y obviamente tienen muy pocos incentivos para hacerlos, y es un tema también relacionado con los privilegios, ¿no? ¿Viste esta frase que está muy de moda, pero que me parece a mí que es sumamente clara, que es que cuando tienes privilegios, cualquier movimiento hacia la igualdad se siente como una opresión, ¿no? Porque de alguna forma tenés que dejar tu lugar privilegiado para que entren más personas y se pueda generar un nuevo acuerdo, un nuevo consenso, un nuevo equilibrio que va a ser distinto al anterior, ¿no? Porque va a haber más intereses representados. Pero en el fondo eso también es bueno, ¿no? Porque evidentemente el acuerdo actual, el equilibrio actual, el consenso actual no funciona más, ¿no? Entonces hay que llegar a uno nuevo y este nuevo va a ser más representativo y sí, probablemente personas que se beneficiaban con los arreglos institucionales anteriores van a ver en alguna medida sus intereses mermados en comparación con el sistema anterior, digamos, pero creo que el futuro va hacia eso, ¿verdad?
Claro. Ahora, es un movimiento que en Chile empieza a notarse, y tú dirías que, ¿cómo estamos en el correlato con el resto del mundo? ¿Vamos más atrás? ¿Vamos sincronizados? ¿Nos estamos adelantando?
Mira, sabes que es súper interesante eso, porque si me hubieras hecho esta pregunta hace 2 años, ¿no? Chile, desde la ciencia política comparada, cuando pensamos en Chile, digamos, con una visión más regional con América Latina, pero hasta global, te diría, era el país del cambio gradual, del cambio incremental, ¿no? De mucha estabilidad y cosas que tardaban mucho tiempo en cambiar. Digamos, así me enseñaron a mí política latinoamericana, ¿no? Chile era el caso estable, donde los cambios tardaban mucho tiempo y llegaban bastante más tarde que en el resto de la región. Pensemos leyes como la del divorcio o mismo las cuotas en las elecciones legislativas que por primera vez en Chile se dieron en el 2017, pero en la región ya estaban desde 1991, ¿no? Entonces estamos hablando como que Chile llegaba tranquilo, ¿no? Como décadas más tarde y con cambios mucho más graduales. Y yo creo que ahora esto se ha acelerado a partir de octubre del año pasado, pero yo iría un poco más atrás también, ¿no? Con los movimientos sociales, tanto de estudiantes como movimientos regionales y sin lugar a dudas desde el mayo feminista del 2018, yo creo que Chile ha metido el pie en el acelerador en eso, ¿no? Y de alguna manera está llegando a tener a nivel mundial, digamos, está recuperando un poco del tiempo perdido, por decirlo de alguna forma, en temas más de materias de derechos, si querés, ¿no? Y de inclusión y de una sociedad más modernizada en ese sentido, no en un sentido económico, sino en un sentido por ahí más social, cultural, ¿verdad?
Sí, claro, sobre todo porque claro, como tú dices, nuestro país era visto como un país de mucha estabilidad y cambio gradual, como un gran buque que se movía de manera recta, lenta, y que todo cambio de dirección era gradual. Sin embargo, el mayo feminista y el 18 de octubre parecen haber precipitado todo eso en una velocidad y una intensidad que el sistema político actual no logra procesar.
Totalmente de acuerdo contigo. Me dejaste picando el chiste del Titanic, pero no lo voy a hacer. voy a ser muy respetuosa del país que me ha adoptado y no voy a hacer el chiste del Titanic. Pero, no, mira, mi visión, así, si querés, más analista teórica, digamos. Yo hace 10 años que estoy en Chile, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho, de vuelta, hace 5 años atrás, un énfasis en problemas de gobernabilidad que realmente el país no tenía. Lo que tenía eran los otros problemas, ¿no? Si la democracia es gobernabilidad, la democracia también es participación y representación. Entonces yo veía como un gran énfasis en no perder la gobernabilidad, cuando en realidad el ímpetu tendría que haber estado en mejoremos la representación, miremos la participación, qué pasa con la gente que abdica cada vez más del sistema, qué pasa con las personas que estamos dejando huérfanas de representación en una democracia. Y hoy en día tenemos esta crisis de gobernabilidad que era medio como el cuento del lobo, ¿no? Y que finalmente llegó. Pero esta crisis de gobernabilidad es el síntoma, ¿no? La causa es el problema de representación, de participación, de personas que se sienten excluidas, material, pero también diría yo simbólicamente, de lo que implica la vida en sociedad y la política en particular en Chile. Entonces, una nueva una nueva gobernabilidad que funcione tiene que estar basada en un pacto mucho más amplio, mucho más representativo, con otras voces, ¿no? Yo veo a veces del gobierno esta idea de el problema fue el cambio de sistema electoral, volvamos al binominal para tener estabilidad. Y no vamos a tener estabilidad volviendo al binominal o volviendo a los grandes acuerdos del duopolio, porque la nueva gobernabilidad se tiene que construir atacando la causa de la ingobernabilidad actual, que era esta sociedad demasiado elitaria para algunos aspectos, ¿no? Y cómo necesitamos reconstruir un nuevo equilibrio institucional, pero a partir de los intereses, de las preferencias, de las voces de muchas más personas de las que sostenían el pacto anterior, por decirlo de alguna forma.
Muy bien, estamos conversando con Julieta Suárez, que es doctora en ciencia política. Julieta, te propongo que escuchemos algo de música y seguimos conversando sobre cómo se aceleraron los cambios, o en un lenguaje más de moda, no lo vimos venir.
Muchas gracias, dale.